En línea tenemos a Walter Molina. Él es un ciudadano venezolano que vive desde hace bastante tiempo aquí en nuestro país y es politólogo. Entendemos que se dedicaba a eso en Venezuela y se sigue dedicando a eso aquí en la Argentina. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo estás?
Todo bien, Marcelo. Un gusto. Gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poquito qué ha pasado ayer de acuerdo con tu información y, por supuesto, tu parecer en torno a lo que anunció en la madrugada el régimen.
Sí, mira, como todos sabemos, Venezuela vivió ayer un proceso electoral en medio de un régimen que no es democrático. Por lo tanto, el proceso electoral se desarrolló con base en estas características, ¿no? Hubo más de 100 detenidos durante toda la elección o durante toda la campaña. Atentaron contra María Corina Machado, la líder del país. Evitaron que más de 5 millones de venezolanos mayores de edad en el exterior pudiesen votar. Y ayer, bueno, ocurrió lo que muchos pensábamos que iba a ocurrir, porque es lo único que le queda al chavismo, que era intentar robarse la elección, ¿no? Lo que ocurrió, obviamente, fue que dieron al final, ya a la madrugada, unos números que no condicen con la realidad ni con las actas que la oposición tiene en mano, con lo cual se puede verificar relativamente fácil, ¿no? Las actas que se tienen en mano por parte de la plataforma unitaria, que es la oposición democrática, dan cuenta de una diferencia increíble a favor de Edmundo González, pues, de más del doble. Es decir, Edmundo González sacó más del doble de los votos de Nicolás Maduro. Pero el CNE, el Consejo Nacional Electoral, que es un ente completamente arrodillado al poder, porque en Venezuela no hay separación de poderes, bueno, anunció unos resultados totalmente ridículos, no tienen, repito, nada que ver con la verdad, que además cuando lo pasaron a sus medios de comunicación, a su aparato de propaganda, varios de ellos, o sea, fue tan burdo, tan obsceno el montaje, que daba más de 100%, ¿no? Cuando se sumaban los porcentajes. Entonces, bueno, estamos obviamente ahora en otra etapa. Como digo, se hizo una campaña en medio de un régimen antidemocrático, se votó en medio de un régimen antidemocrático y aún así se logró, bueno, una victoria aplastante. Pero bueno, desconocieron esos resultados y estamos ahora en otra faceta en la que toca una presión interna y externa importante para bueno, lograr la transición hacia la democracia.
De los 8 millones que se calcula de venezolanos que están fuera de su país, 5 millones podían votar. Ha votado una mínima porción de esos 5 millones. En tu caso, ¿pudiste votar, Walter, o no?
Yo pude votar, sí, yo me pude inscribir acá en la Argentina, pero como bien dice, exacto, en este momento somos 8.8 millones de venezolanos en el exterior, somos la migración más grande del mundo. Sí. De esa cantidad, aproximadamente unos 5 millones, un poco más, somos mayores de edad, podríamos votar, puesto que ese es el único requisito para votar en Venezuela, ser mayor de edad. Y de esos, solo pudimos votar 69.500. Imagínate lo ilógico de la cifra de 5 millones de venezolanos, 69.500, y aún así Edmundo González Urrutia sacó una diferencia muy, muy a favor, dobló a Nicolás Maduro. Imagínate si 5 millones de venezolanos hubiesen podido votar también.
¿Cuál crees vos que ha sido, y cuál creen los venezolanos que ha sido el método para fraguar el resultado al que apeló Maduro en esta oportunidad?
No, fíjate, el chavismo desde hace mucho tiempo que es minoría, el chavismo tiene por lo menos una década en el poder única y exclusivamente por la fuerza, pero hubo un momento en el que seguían teniendo una base social que les alcanzaba para cometer fraudes, que es lo que hacían, que fue lo que ocurrió en 2013. Bueno, en una elección más o menos pareja, cometían fraudes, cambiaban centros de votación a última hora, evitaban que se votara, hacían voto asistido en lugares donde habían pocos testigos o fiscales de mesa de la oposición, y así lograban tener un porcentaje un poco mayor para decir que ganaron. En esta oportunidad, ni siquiera todos estos fraudes que hicieron, y te repito, 5 millones de venezolanos no pudieron votar, también cambiaron centros de votación, amenazaron, intentaron voto asistido, aún así la diferencia es tan grande que no la pudieron achicar, o sea, no había forma de maquillar.
Pero sin embargo, Walter, le dicen a los venezolanos y al mundo que han ganado, ¿cómo lo hicieron?
Claro, es decir, claro, pero lo hacen simple y llanamente diciendo un número inventado, no tienen forma de demostrarlo. Esa es la diferencia de ahora con otras circunstancias. No, el chavismo no tiene forma de demostrar ese número que dijo ayer Luis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, quien además es parte del PSUV, ¿no? Violando la Constitución, un miembro de un partido siendo el presidente del Poder Electoral. Pero no tienen forma de demostrarlo. La oposición, como te decía, tenía hasta la madrugada, o sea, habría que ver el nuevo parte que ven ahora en la mañana, tenía casi el 45% de las actas en mano. Y la tendencia en esas actas era de cerca del 70%, escuchen bien, 70% a favor de Edmundo González. Todos los que saben algo de números entienden que no hay forma alguna de que la tendencia cambie.
Claro, la proyección ya sería irreversible en ese caso, claro.
Claro, que además coincide este porcentaje con todos los estudios serios hechos previamente, con todas las encuestas, y con las bocas de urna que se había hecho durante el día. O sea, este 70% de las actas que, reitero, están en manos, son demostrables, coinciden con todas las encuestas que se tenían antes de las elecciones y con todos los exit polls durante el día de ayer.
Hay una encuesta que está dando vuelta, ¿qué tal, Walter? Jorge Hirschbrand de Gallup, sí, que más o menos representa esos números, un 62%. De votos para Edmundo González contra un 30 para Nicolás Maduro. La pregunta es, a ver, ya por las urnas fue imposible, ¿qué queda?
Mira, yo siempre...
Imposible por esto que es, claro, absolutamente un fraude a golpe de ojo, ¿no?
Sí, claro, un robo de elecciones directamente, como bien dice Jorge. Lo que sucede es que en cuando no son regímenes democráticos, las elecciones no son un fin en sí mismo, son un medio, ¿no? Uh-huh. Acá la campaña, la votación, la elección y lo que viene desde ahora es todo un medio para lograr una transición precisamente a la democracia. Ya se demostró que somos una amplia, pero amplia mayoría, porque el país desea y necesita un cambio. Y bueno, ahora toca una nueva fase en este trabajo, en esta lucha por lograr esa transición, y ya lo marcó ayer, bueno, en la locución de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, bueno, hablándole a la gente, principalmente a los fiscales, a los testigos, que gracias a ellos que se puede demostrar esta enorme victoria, a pesar de las amenazas, a pesar de los golpes, a pesar de todo lo que eso significa. Pero le habló también a los militares, que obviamente son fundamentales en una dictadura militar.
Eso llamó mucho la atención, perdón, Walter, que te interrumpa en ese punto, porque me parece central. También Milei, desde la Argentina, le pide a las Fuerzas Armadas que respeten, que defiendan la democracia. Y Corina Machado también ha ido en ese sentido. ¿Qué es lo que se está diciendo concretamente? ¿Que las Fuerzas Armadas se levanten en contra de este régimen y no le permitan seguir adelante?
Que respeten la Constitución, que respeten la Constitución, que respeten lo que decidió la gente en la urna. Aquí no se le está pidiendo, y creo que Edmundo González ha sido sumamente tajante al respecto. No se está pidiendo un levantamiento, no se está pidiendo violencia, porque la violencia solo viene desde el chavismo, y se le habla a la Fuerza Armada, puesto que lo único que tiene Nicolás Maduro para mantenerse en el poder es la fuerza. Y se le habla a la Fuerza Armada a sí mismo, bien, como se le habla a la comunidad internacional.
Bien, se entiende.
Que es fundamental
también. ¿Y vos crees, con el conocimiento de tu país, que eso puede ser posible?
Mira, yo creo que es posible. Después las probabilidades de que ocurra lo veremos durante estos próximos días, pero yo creo que es posible en tanto y cuanto los militares, los cuadros bajos y medios, no hablamos de los generales que están completamente cuadrados, o varios de ellos completamente cuadrados con el gobierno, con el régimen, pero los cuadros medios y bajos sufren exactamente lo mismo que sufre la gente en Venezuela, ¿no? Sus hermanas, sus hijos, sus madres, sus padres, sus abuelos, han emigrado.
Deben ser muy pocos los venezolanos que no tienen a alguien afuera, ¿eh? Muy poquitos.
Muy pocos, sí, claro. Estamos hablando de casi el 30% de la población que está afuera. Por eso digo, los militares también sufren esta situación, sufren el hambre, sufren el si se enferma no poder atenderse en un hospital, puesto que el sistema sanitario está completamente destruido.
¿Para qué te alcanzan $4 o $5, que es lo que cobra la mayoría de los venezolanos en Venezuela, hasta incluso las pensiones?
Para absolutamente nada, alguna harina, para hacer arepas, no sé, un maple de huevo, no alcanza para nada.
¿Y cómo se vive?
Muchos de ellos, mira, te lo digo, no me gusta hacer autorreferencial, pero la realidad de muchos, mi mamá depende necesariamente de lo que mi hermano, nosotros somos tres hermanos y dos estamos afuera, de lo que mi hermano y yo les enviamos. Ella es jubilada y evidentemente esos $3, $4, $5, a veces $10, si tienen algún bono especial, pues claramente no le alcanza. Y así están millones de familias, viven de varios trabajos, tienen 3, 4, 5 trabajos y también algún familiar, algún hijo, algún papá envía desde afuera. Bueno, esa es la realidad de Venezuela.
Es decir, la sociedad venezolana depende de las remesas de los que viven en el extranjero.
Gran parte, sí, de hecho hay estudios sobre eso, hay gran parte de la sociedad que muchos dependen como tal, otros, bueno, se arreglan un poco, completan con lo que se envía, otros, bueno, en situaciones extraordinarias, donde se enfermaron y en Venezuela, porque Venezuela además esto, hablan mucho de socialismo, pero si hay algo que está privatizado en el país absolutamente es la salud. En Venezuela si te enfermas y no tienes dinero, no puedes sobrevivir. Los hospitales no tienen insumos, tienes que llevar todo tú o pagar una clínica privada que obviamente si cobras $3, $4, claro, o puedes pagar un seguro de $100.
Es,
¿no?,
muy, muy impresionante lo que estás escribiendo. Hay otra forma, me parece, que quiero compartir con vos, con nuestros oyentes también, de ir hacia el fraude, de cometer el fraude que se consume, algo que vos querés que ocurra sabiendo que es imposible, que es la dádiva del Estado, es decir, y la prebenda. Es decir, ¿cuántos venezolanos han estado presionados por este régimen porque recibieron una casa, una vivienda o algún tipo de ayuda especial?
Sí, bueno, el chavismo se mantuvo en el poder durante mucho tiempo precisamente por eso, ¿no? En Venezuela ingresaron desde que Hugo Chávez llegó al poder hasta hace pocos años, ¿no? Este estudio se hizo hasta hace pocos años, ingresó más de $1,000,000,000, o sea, muchísimo más de $900,000,000,000,
sí.
Y todo lo dilapidaron, por cierto, se lo robaron, pero también durante mucho tiempo crearon un mecanismo de control social, tal como dices, dádivas y amenazas, para la gente, ¿no? De hecho, todas las viviendas que dieron, algunas, ¿no? No dieron tantas como ellos dicen, pero las viviendas que dieron no las dieron con título de propiedad. Te dan una vivienda, pero si no vas
para,
a marchar...
Para tenerte
si no
enganchado dicen, siempre, te siempre. Para tenerte,
exactamente.
Claro.
Lo mismo con la bolsa de comida ahora. Son sistemas, obviamente, que buscan castrar a la sociedad, adoctrinarlos... pero bueno, la sociedad venezolana no se dejó. Está muy, muy golpeada, está separada, está todo muy complejo, pero bueno, no se ha dejado, y la muestra perfecta, palpable, es lo que ocurrió este domingo en la votación, y espero que, bueno, siga ocurriendo hasta que, bueno, logremos rescatar la democracia.
Walter, ¿y no temen que haya una respuesta violenta a lo que ocurrió ayer?
Sí.
Respuesta violenta por parte de la gente, que esa frustración se convierta en violenta y en violencia, y eso obviamente complicaría más todo.
Mira, es que el realmente el venezolano no es violento, pero históricamente además no es violento el venezolano. Lo que sí puede ocurrir, por supuesto, es que bueno, la gente salga a la calle a defender su voto, salir a la calle, claro, de manera pacífica. Pero bueno, la violencia única y exclusivamente siempre ha venido de parte del régimen, y sabemos que aún saliendo pacíficamente, puede eso no los impide asesinar. No, lo viví como estudiante en 2014. Lo viví después en las protestas de 2017, vi morir a muchas personas, asesinados, jóvenes, y bueno, ese recuerdo lo tenemos vivo, y obviamente no queremos que siga ocurriendo, no queremos que sigan muriendo más personas inocentes en manos de un régimen asesino, pero tampoco queremos seguir viviendo en dictadura. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos ahora, y obviamente el liderazgo de venezolano, hoy a la cabeza María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, bueno, tienen que definir o pensar todas estas situaciones para saber cómo actuar. Lo que no se puede permitir que este robo se quede así, ¿no?
Que se consume, que siga todo igual. Eso.
Sí,
eso
exactamente. No se puede todo igual y todo peor. Porque, además esto, quiero ser claro, lo menciono mucho, pero quiero ser claro, esto no es una cuestión solo de los venezolanos. Todas las encuestas también, más allá de lo que medían las candidaturas, por lo menos el 20 o el 25% de la población venezolana que está hoy en Venezuela piensa en emigrar si Nicolás Maduro se queda en el poder por la fuerza. Estamos hablando de 3, 4 millones más adicional a los casi 9 que hay ahora.
Se vendría,
y eso sería complejo.
Se vendría otra diáspora, sí, importante.
Sí, sí.
Bueno. La última y el cierre, ¿cómo están tus familiares? ¿Cómo están tus amigos? Ayer se los veía, había mucho entusiasmo, se veía gente muy, muy, muy emocionada por el momento, muy, muy tocada, ¿no? Por el momento que se estaba viviendo, gente que no quiere vivir más separada de sus familias. Venezolanos que viven aquí en la Argentina que dicen queremos volver a nuestro país. Bueno, ¿y ahora?
Sí, bueno, eso, están golpeados ahora, realmente se había, hay todavía, ¿no? Parece que estamos todavía en medio de esto, pero se creó una esperanza que desde hace mucho tiempo no se tenía. O sea, realmente el venezolano quería un cambio, pero no veía, no veía una luz posible para lograrlo. Y bueno, María Corina Machado, la verdad es que despertó esa esperanza y bueno, todo esto que ha ocurrido, estoy hablando con varios, obviamente con familiares dentro y fuera de Venezuela y bueno, están a la expectativa, ¿no? Están con ese dolor porque pareciera que estamos cerca, pero no se logra, ¿no? Porque todavía siguen ellos ahí, todavía el 80% quiere un cambio, pero siguen ellos ahí afianzados al poder, solo sentados en las bayonetas, en su cuerpo pretoriano para atacar a la gente, pero bueno, yo creo que yo confío, esto lo digo a título personal, realmente mucho en el liderazgo que hoy está conduciendo este movimiento que no era electoral nada más, por eso te decía, esto va más allá de las elecciones, un movimiento social, es un movimiento de reencuentro, y bueno, nada, y de democracia, por eso no esto es para todo el mundo, no solo de los venezolanos, porque si Nicolás Maduro logra quedarse en el poder, al final gana Putin, gana Irán, gana Hezbollah, gana la FARC, gana el ELN, mientras que si se logra llevar un cambio en Venezuela, bueno, gana la democracia.
Porque se sabe. Gracias, Walter, buen día, hasta luego.
Por favor.
Walter Molina, él es un venezolano, hace tiempo está afincado aquí en la Argentina, en Buenos Aires, se dedica a los análisis políticos. Él es politólogo, emigró junto con sus hermanos, y allí se quedó su madre, bueno, decía, un poco abasteciéndolos desde aquí con recursos para
que
puedan,
¿no?,
sobrevivir.